Muy bien, amigos, y tenemos en línea al ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodis, que gentilmente nos atiende un domingo a las 4:30 de la tarde, 5:20. Buenas tardes, Catopodis, Chelo Yal, Alberto Ronzoni, aquí en Verano 2020. ¿Cómo está?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes.
Gracias por atendernos.
No, por favor.
Bueno, ministro, mucho trabajo en este mes que ya lleva de gobierno.
Bueno, fue un mes intenso, ¿no?, para todo el gobierno y para cada ministerio. En el caso del Ministerio de Obra Pública, la prioridad estuvo centrada en tres objetivos muy concretos: reactivar la obra paralizada, la obra que en el marco del ajuste que venía llevando adelante el gobierno de Macri se fue interrumpiendo, se fue paralizando en cada provincia, en cada municipio. En segundo lugar, un objetivo alineado con una de las políticas más importantes del gobierno en este arranque, que es la política contra el hambre, y allí todos los esfuerzos están puestos en llegar con obras de agua a las localidades donde se está repartiendo la tarjeta alimentaria, entendiendo que el agua es el alimento básico, el primer alimento básico que tenemos que poder garantizar. Y en tercer lugar, un tercer objetivo que fue poner en marcha un programa de infraestructura social básica y generación de empleo para más de 20.000 puestos de trabajo, de los cuales la mitad van a ser mujeres. Eso lo hicimos con la ministra de Equidad, Elizabeth Alcorta, y con también la presidenta de AISA, Malena Bermarini. Un programa que tiene como objetivo generar rápidamente obras de infraestructura básica en los barrios y de esa manera también poder generar empleos directos.
¿Cuál fue la situación que se encontró apenas asume el ministerio, cuando empieza a revisar carpetas, cuando empieza a ver la situación de obras realizadas, obras en carpeta, obras que había que terminar? ¿Cómo es esa situación?
Bueno, en general, lo que encontramos fue un ministerio dinamitado, fue un ministerio que estaba desguazado, un ministerio que tenía el 60% de las obras públicas suspendidas o paralizadas. Todas las semanas he tenido la visita de algún gobernador, de algún intendente, todos los días, donde, bueno, describen la realidad de lo que tienen frenado, suspendido, parado en sus localidades, y la verdad que es enorme la lista de obras importantes, de obras imprescindibles, de hospitales, de escuelas, de acueductos, de obras hidráulicas, de viviendas que en los últimos 6 meses, 12 meses, 2 años se fueron suspendiendo, y en general tiene que ver seguramente con el ajuste que el gobierno de Macri fue aplicando a todos los presupuestos y en particular al presupuesto de obra pública a nivel nacional. Por eso le decía que ahí hay un objetivo y una urgencia, que es cómo poner en marcha esas obras que en algunos casos datan de 4 años, obras que el macrismo confundió y creyó que estaban de alguna manera ordenadas bajo las prioridades de un gobierno, sin entender que las obras públicas, cuando están bien diseñadas y bien asignadas, son obras que benefician a los vecinos del lugar.
Uh-huh. Ahí uno de los caballitos de batalla del macrismo era la cuestión de agua corriente y cloacas. Después, bueno, lógicamente se vino a saber la realidad de que los números no eran tan extraordinarios como se publicitaban en enormes campañas publicitarias, valga la redundancia. ¿Sucede lo mismo con autopistas, con rutas?
Sí, en general yo te podría mencionar un caso, dos casos, tres casos por localidad de obras importantes, obras hidráulicas, por ejemplo, en la localidad de Merlo, el arroyo Salguero, que está frenado desde hace ya varios meses, o el hospital de Punta Indio, que está frenado desde el 2017, o también mucha deficiencia en el mantenimiento y en las obras vinculadas a las rutas y a las obras viales, ¿no? Claramente el caso de Vialidad es un caso extraordinario, un caso particular de cómo esta gestión, bueno, tuvo un modelo con un sesgo absolutamente privatizador, generando a sí mismo una superestructura, creando gerencias que fueron en general con un carácter absolutamente oneroso para el organismo, y en general con un resultado muy pero muy pobre en materia de de obras y de mantenimiento de las rutas.
¿Se daba esta situación de puerta giratoria, digamos, de empresas que en definitiva algún gerente hacía la doble representación, sea del Estado, sea del privado?
Sí, hay tres cosas que en realidad parecen como muy marcadas. Por un lado, la superestructura, la sobredimensión, la creación de nuevas gerencias. En el 2015 había 49 gerencias. A fin del 2019, ellos terminaron la gestión con 134 gerencias, cada gerencia con sueldos de promedio de 200.000 pesos. Por otro lado, un incumplimiento en las metas. Ellos habían comprometido a metas públicas de realización física, tanto en rutas como en autopistas, y la verdad que allí los resultados son muy, pero muy pobres. Y también lo que vos mencionás, que tiene que ver con algo que ya habíamos identificado y señalado, denunciado en otros organismos a lo largo de estos 4 años, y es esta lógica de tener funcionarios de los dos lados del mostrador, funcionarios que pertenecían a una empresa privada que después era contratista del Estado, y ese funcionario de la empresa privada terminaba siendo gerente, asignando obras y licitaciones a la empresa para la cual había cumplido servicios. Bueno, claramente una incompatibilidad, conflicto de intereses y una situación absolutamente irregular.
Sí, está la famosa palabra que es un escándalo, digamos. Eso claro. Es un escándalo por donde se lo mire. Leo, recién usted, ministro, adelantaba que se había reunido con algunos gobernadores, que ya tuvo la posibilidad de charlar con ellos. ¿Cómo estamos en AM870? Nos están escuchando y nos llegan mensajes de todo el país, desde Río Grande hasta La Quiaca. Sí, nos puede contar al menos dos gobernadores con los que se haya reunido y de qué estuvieron hablando para los amigos que nos escuchan ahí en las provincias.
Bueno, en general hemos tenido contacto con todos los gobernadores, sí. Con gobernadores del oficialismo, con gobernadores de la oposición, con todos trabajando en cuáles pueden ser las prioridades y nuevamente entendiendo y a partir también del pedido de ellos que la principal urgencia es reactivar estas obras. En el caso de Formosa aparece una preocupación importante en el gobernador que tiene que ver con un acceso a un polo tecnológico que en el 2017 quedó absolutamente suspendido, absolutamente interrumpido, o en el caso de la provincia de Chubut, que tienen, bueno, una situación muy muy muy, muy complicada, digamos, con bastante preocupación en cuanto al estado de las negociaciones que viene llevando la provincia y la necesidad de poner en marcha obras rápidamente. Cada gobernador nos va definiendo un poco cuáles son sus prioridades, nos va definiendo por dónde necesitan que el Estado Nacional y en particular este ministerio puedan asumir compromisos rápidos. Estamos estableciendo esa agenda tiene prioridades muy claras, estamos recorriendo las provincias. Yo ya estuve en Chaco con Coqui Capitanich recorriendo un acueducto que prevé llevar agua para 400.000 habitantes de la provincia y que en los últimos 4 años tuvo un estado de avance de apenas el 9%. Entonces la preocupación del gobernador Capitanich es, bueno, cómo de manera lo más rápida posible podemos poner en marcha esas obras y podemos cumplir con el desarrollo de ese proyecto que es tan importante para el conjunto de la población. Con esa obra el gobernador estaría en condiciones de cumplir casi el 100% de cobertura a toda la provincia y, bueno, esa sin duda es su prioridad.
Bueno, y ahí me imagino que como ministro de Obras Públicas uno es enorme, me imagino un ministerio enorme en la cantidad de cosas que hay que hacer, que en definitiva en esos fierros es el desarrollo. Cuando uno dice, bueno, hay que hacer puente, hay que hacer agua, hay que hacer cloaca, hay que hacer soterramiento. Le quiero hacer una pregunta sobre esta cosa, porque soterramiento fue un caballito de batalla del gobierno anterior, incluso estaba frenado por una cuestión de financiamiento, lo recuerdo. Después el soterramiento arranca, el Estado Nacional se endeuda y paga para el que arranque, y ahora queda abandonado este edificio de unos 6 kilómetros bajo tierra que llega hasta la zona de Liniers, Villaluro. ¿Cuál es la situación de esto, si usted ya pudo trabajar sobre este tema?
Bueno, este es un tema que particularmente va a estar en el Ministerio de Transporte, y sé que el ministro lo está estudiando y lo hemos conversado, y seguramente en la brevedad vamos a también tener una posición. Pero bueno, son como esos proyectos que el macrismo anunció, que el macrismo de alguna manera con los que garantizó la tapa y los títulos en algunos diarios, pero que después cuando uno cuando uno recorre muchos de esos proyectos, ve realmente que se trató solamente de una intención de anuncios marketineros. Hay una descripción que hacen los gobernadores, hay una descripción que hacen los intendentes cuando nos visitan que es muy contradictoria, contrasta absolutamente con el relato que el gobierno de Macri vino teniendo, y creo que es un común denominador que se viene repitiendo en muchísimas áreas. Creo que en el caso de obras públicas ellos tuvieron además una estrategia publicitaria de fuerte inversión, de fuerte énfasis, que nos hizo pensar que realmente no habían acomodado la economía, no habían logrado bajar la inflación, no le habían encontrado la vuelta al problema gravísimo que tenemos de la pobreza, pero sí habían hecho obras. Bueno, la verdad que no, la verdad que no lograron todos esos objetivos, y además fueron muy ineficientes al momento de gestionar y administrar la obra pública.
Ministro, ¿qué tal? Ronzoni le habla.
¿Qué tal?
Se anunció que el gobierno tomará el control de 5 corredores viales privatizados. ¿Se sabe cuáles son y por qué se determina esto exactamente?
Bueno, en general son corredores que hoy están en manos privadas y que, por los informes que nosotros tenemos, estamos tomando la decisión progresivamente con el vencimiento de esas concesiones, que la administración de esas rutas queden bajo la gestión del Estado. Nos parece que la gestión del Estado en ese sentido va a poder garantizar de manera más eficiente el objetivo de mantener y de conservar cada una de estas rutas. Son rutas que están de alguna manera conectando localidades en el interior del país, algunas que pasan por Santiago del Estero, Tucumán y Salta, como puede ser la Ruta 9, o rutas como la 188, que también pasa en la provincia de Buenos Aires, entre Pergamino y General Villegas. Son corredores que tienen distintas fechas de finalización en sus concesiones, que nosotros podríamos reconcesionarlas, y que la verdad que lo que estamos evaluando es la posibilidad de que las administremos directamente desde el Estado.
Esto no implicaría que dejen de tener peaje, sino que ya sería la administración por parte del Estado.
Sí, que creemos que va a ser mucho más eficiente, porque además esos corredores, no solo que le salen a los usuarios de las rutas en el pago del peaje, sino que además el Estado les paga anualmente un promedio de, por ejemplo, el último año, de casi 5.000 millones de pesos en materia de subsidio. Y la verdad que cuando revisamos las inversiones, revisamos el mantenimiento, revisamos el estado de las rutas, la verdad que creemos que el modelo, que el mecanismo que se está aplicando no está dando ni cumpliendo el objetivo que necesitamos, y por eso estamos elaborando las propuestas técnicas para avanzar en este sentido.
Y dado, yendo un poco a la cómo se administra esto, el gobierno anterior tuvo como un caballito de batalla, que era la denuncia siempre sobre la corrupción que hubo en la obra pública. Voy a esto. Debe ser bastante difícil que con los controles que se tienen que llevar adelante para llevar a cabo una obra pública, ¿no?, que haya tanta corrupción. Cuando se decide hacer una obra pública, ¿cuáles son los pasos a los que hay que llevar a cabo?
No, hay procedimientos que están vinculados al cumplimiento de la formalidad, de la legalidad de los procesos. Nosotros creemos que a esos procedimientos que existen hay que incorporarles, bueno, nuevas y mejores herramientas, incluso herramientas que hoy nos permite el avance de la tecnología y que nos tiene que garantizar poder tener un abordaje de fuerte control y de fuerte transparencia de todos los actos administrativos que conllevan cualquier proceso licitatorio. Creemos que además tiene que haber una fuerte participación de la sociedad civil. Creemos que sería importante que en cada obra pública, que en cada localidad, podamos constituir ámbitos donde las instituciones del lugar controlen y hagan el seguimiento de cada una de estas obras. Nos parece que hay, bueno, una tarea que no solamente tiene que recaer en seno de la administración pública, sino que también tenemos que involucrar universidades, instituciones que puedan participar en cada una de estas de estos procesos.
Ministro, bueno, ¿cuándo lo vio al presidente Fernández últimamente?
El jueves estuvimos en San Fernando lanzando este programa de generación de empleo. La verdad que lo vi muy muy sereno, muy claro en cómo se han cumplido estos primeros 30 días, en las medidas que se han ido tomando, en poner de alguna manera en marcha un enfoque y un proceso que es muy distinto al que venía recorriendo la Argentina. Yo creo que lo más importante de estos 30 días tiene que ver con eso, que cada una de las medidas del presidente Alberto Fernández fueron en dirección exactamente opuesta a las que se habían tomado durante estos 4 años, ¿no? En los primeros 30 días Macri bajó las retenciones, liberó el precio de la nafta y dolarizó las tarifas y eliminó el programa Precios Cuidados. Bueno, en estos primeros 30 días el presidente Alberto Fernández hizo exactamente lo contrario en cada uno de esos temas, y en general todas las decisiones estuvieron orientadas a recrear, estimular el consumo interno, recuperar el poder de compra, el bolsillo de la gente, y de esa manera, bueno, volver a generar condiciones para que la economía local de a poquito pueda volverse a poner en marcha. Lo que tiene que quedar en claro es que nos han dejado una situación absolutamente tremenda, una crisis que es realmente más que profunda, y creo que todas las decisiones que se están tomando van en la dirección de empezar de a poquito a frenar esa caída, a frenar esa crisis y a poner un punto de partida para recorrer otro sendero.
Ahí en el Ministerio de Obras Públicas tuvo la posibilidad seguramente de charlar con los empleados, desde las categorías más bajas a los puestos gerenciales. ¿Qué fue lo que le contaron los empleados? ¿Qué pudo charlar con ellos?
En general lo que se repite en cada oficina, en cada una de los organismos del Ministerio es, bueno, hubo una sensación de alivio, ¿no? Hubo una sensación de empezar a respirar otro aire a partir del 10 de diciembre, independientemente de cuál sea la posición ideológica partidaria de cada uno. Lo que queda claro es que hubo un destrato, que hubo un desprecio, que hubo de parte de la gestión de los 4 años del macrismo, bueno, un sentido de no valorar lo que el Estado y el sector público pueden realizar. Y la verdad que nosotros, y por indicación del presidente, hemos iniciado nuestra tarea confiando plenamente en el sector público, en el empleo público, en la organización estatal, en la capacidad que tiene el Estado de poder hacer las cosas bien, y creo que en general tenemos que poder demostrar que las cosas desde el Estado se pueden hacer mejor que las que hizo el macrismo durante estos 4 años. Y cuando digo mejor me refiero a un Estado más fuerte, un Estado con capacidad de controlar al sector privado, un Estado que pueda garantizar indicadores de eficiencia y de eficacia en cada una de esas obras, y también un Estado que pueda garantizar con mucha transparencia el manejo de la cosa pública.
Ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodis, le agradecemos muchísimo su tiempo en esta tarde aquí en Verano 2020 para Nacional AM870.
Un abrazo y muy buenas tardes.